Seguimos en la revista de Derecho. Nuestro siguiente invitado es el catedrático de Derecho Procesal de nuestra universidad, Vicente Jimeno Sendra, y director del departamento. Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Nos va a hablar de los recursos en el proceso penal. Profesor Jimeno, ¿los recursos no dilatan demasiado los procesos? ¿Sería necesario eliminarlos?
Bien, es cierto que todo recurso supone un factor de dilación. Pero en el proceso penal hay que pensar que está en juego el derecho a la libertad del ciudadano, que es uno de los derechos fundamentales más preciados, y que debemos ser respetuosos con lo que establece la Constitución a este respecto. El artículo 24 establece dos derechos muy importantes, el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Entonces, el legislador lo que ha de hacer es establecer un marco procesal en la primera instancia y en los recursos que combinen ambos valores constitucionales, las garantías y la celeridad de la justicia. Las garantías porque existe la presunción de inocencia y debe evitarse al máximo los errores judiciales, es decir, que un inocente sea condenado es un drama para toda la sociedad y para él naturalmente, ¿no? Los recursos están para acentuar las garantías. Y la exigencia de rapidez debe hacerse sobre todo a través de reformas como la que está diseñando el Ministerio de Justicia, consistente en la creación de juicios rápidos para que en dos semanas se pueda tener una sentencia. Cuando se instalen estos juicios rápidos, posiblemente lo sea después del verano, habremos conseguido una mayor rapidez en la justicia penal. Pero esa rapidez no tiene que cercenar las garantías procesales, porque los jueces se equivocan y los recursos aparecen precisamente para evitar al máximo los errores judiciales, tanto el recurso de apelación como el recurso de casación. Si bien este recurso de casación que se plantea ante el Tribunal Supremo tiene además como función la de conseguir la aplicación uniforme de la ley penal en todo el territorio de la nación.
Entonces estos recursos en realidad son una garantía para dentro del proceso, ¿no?
Los recursos son una garantía y es conveniente que se incrementen, porque
ya no que se quiten, sino que se incrementen.
Que se incrementen, sí. Yo creo que digo bien, porque el legislador de 1988 cometió un error. Pensó que lo mejor era suprimir los recursos devolutivos, es decir, los recursos contra los autos del juez de instrucción y que se plantean ante la audiencia provincial, precisamente para lograr una mayor rapidez. El resultado es que, salvo que un imputado esté en situación de prisión provisional, en cuyo caso hay un recurso de apelación, en los demás casos no cabe la posibilidad de que un ciudadano que ha podido ser, a lo mejor, injustamente sometido a una instrucción penal, que se le revise esa inculpación por parte de la audiencia provincial. Hay resoluciones muy importantes que si hubieran tenido un recurso devolutivo se hubieran evitado muchos males. Concretamente, el ciudadano que no está sometido en prisión, pero que tiene que comparecer cada 15 días ante el juez de instrucción para decirle solamente que no se ha ido, que puede verse con todas las cuentas corrientes embargadas, etcétera, sería bueno que contra esos autos que disponen medidas cautelares la audiencia provincial pudiera revisarlos. Porque a veces se producen situaciones dramáticas. Pienso, por ejemplo, en el caso PSV, en el que un célebre, o tristemente célebre, juez central de instrucción estableció una fianza de 45.000 millones, lo que contribuyó no a solucionar el problema, sino a incrementarlo, estimulando la quiebra de esa cooperativa, o de esa triste cooperativa también de viviendas. Yo pienso que deben establecerse recursos de apelación contra todos los autos que jalonan la instrucción a fin de corregir rápidamente los errores judiciales que cometan los jueces de instrucción, que son los decía Napoleón, que juez de instrucción es el hombre con más poder en Francia. Yo diría que también en España, porque en sus manos está la libertad y el patrimonio de las personas.
Entonces, ¿contra qué resolución se puede recurrir?
Hoy en día, ya digo, solo contra los autos de prisión y el auto de inculpación que se dicta al final de la instrucción. Pero esas garantías son insuficientes porque corremos el riesgo de que a través de una querella abusiva, por ejemplo, que solo pretende una reclamación, el cobro de una reclamación de cantidad, pues un ciudadano se vea meses y años sometidos a una instrucción penal. Esos errores judiciales habría que corregirlos rápidamente estableciendo un recurso de apelación contra estas resoluciones llamadas interlocutorias que jalonan la instrucción.
¿Y en la fase de instrucción, entonces, qué recursos son los que dice que hay?
Ahora solo, en realidad, recursos devolutivos, solo cabe apelación contra los autos de prisión provisional.
Es lo único
que hay.
Que en un futuro puede que...
En un futuro yo creo que el Ministerio de Justicia tendrá que reformar la ley de enjuiciamiento criminal porque las garantías desde el punto de vista del derecho de defensa son insuficientes.
Entonces, los otros dos grandes recursos que son contra las sentencias son el de apelación y casación, ¿no?
Sí, luego contra las sentencias, como ha dicho usted muy bien, cabe recursos de apelación en unas ocasiones y en otros cabe recurso de casación. Si bien el diseño de los medios de impugnación es verdaderamente kafkiano. A mayor gravedad de la pena, menores garantías. Por ejemplo, una falta tiene una apelación amplia. Se pueden establecer cualquier motivo para poder recurrir una sentencia en una contravención, en una pequeña infracción como es una falta. Si se trata de un delito, la apelación ya es restringida. Solo por determinados motivos se puede impugnar una sentencia que contiene a un ciudadano a un delito menos grave. Pero si además el delito es muy grave, solo hay recurso de casación. Y en el recurso de casación no se puede examinar el error en la apreciación de la prueba. Es decir, a mayor pena tenemos en nuestro país menores garantías. En definitiva, lo que está sucediendo es que no existe en España una segunda instancia para todos los delitos. Y esto es anormal y además ha sido objeto de una censura expresa, ni más ni menos que por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, quien en diciembre del año 1999 censuró al Estado español por no haber instaurado la segunda instancia, es decir, un recurso de apelación contra todas las sentencias, incluidas naturalmente las sentencias por delitos graves.
Entonces está claro que los recursos son absolutamente necesarios y para evitar esa dilación en los procesos lo interesante sería que cada vez los procesos o los juicios sean rápidos, pero hay un proceso de juicio abreviado, ¿no?
Sí, irónicamente llamado proceso abreviado, pero que puede durar lo mismo que el llamado sumario ordinario. Los procesos abreviados duran meses y años también, es decir, y ocupan el 90% de la delincuencia, el 90% de todos los delitos caen bajo el ámbito de aplicación del proceso penal abreviado. Pero que de abreviado no tiene nada, es un proceso penal muy lento.
¿Qué es el nombre de abreviado si no es así?
Sí, sí. No, fue una ironía. El legislador se creyó que suprimiendo los recursos, acortando los plazos de las partes para alegar, podía acelerar el proceso. Ese es un esfuerzo vano, no se debiera ir por ahí en una reforma legislativa.
Pues no sé si tendría que añadir algún tema más a lo que aquí nos está hablando.
Sí, en materia de recursos yo señalaría que es necesario reformar nuestro sistema de medios de impugnación en dos extremos. En primer lugar, creando siempre la segunda instancia. Para los delitos graves debe existir un recurso de apelación ante las salas de lo penal de los tribunales superiores de justicia, que respecto a las cuales algunos dicen que son auténticos balnearios jurídicos, porque dictan muy pocas resoluciones, y por tanto con un escaso coste económico el Estado podría garantizar ese recurso de apelación contra los delitos graves ante los tribunales superiores de justicia, que hoy en día solo conocen del recurso contra las sentencias del Tribunal del Jurado. Pero claro, el Tribunal del Jurado tiene tan poca competencia que pienso que no sería difícil hacer caso a la Organización de Naciones Unidas e instaurar la segunda instancia penal en España. Y luego tenemos otro segundo problema, tanto o más grave que el anterior. Y es que el Tribunal Supremo conoce a través del recurso de casación de muy pocos delitos. Dicho así, en realidad esto no es malo, es decir, el Supremo no puede conocer de todos los asuntos. La casación es un recurso extraordinario. Lo que es censurable es que el Supremo solo pueda emitir su doctrina legal con los delitos muy graves. De manera que, por debajo de los 5 años, ningún delito llega ante el Tribunal Supremo. Eso, con un código penal nuevo, como es el Código Penal del 95, en donde, por ejemplo, toda la delincuencia económica, el 90% de la delincuencia económica, no llega ante el Tribunal Supremo. Y al no llegar ante el Tribunal Supremo, no se pueden establecer unos criterios uniformes en la aplicación de las normas penales, lo que ocasiona que se vulnere el principio de igualdad, que lo que sea delito para una sección de una audiencia provincial puede no serlo para la del lado. Y los ciudadanos ven con asombro cómo se aplica o no, por ejemplo, el delito continuado en una sección y en otra no, y claro, los años de pena no son lo mismo. Es decir, ven los ciudadanos con asombro cómo un mismo hecho recibe respuestas distintas por las mismas secciones de una audiencia provincial. Esto es inconstitucional también. Es decir, el Tribunal Supremo no está para conocer de todos los recursos de casación contra todas las sentencias de España, pero sí debiera dar su última palabra en la interpretación de las leyes penales y procesales en todos los delitos. Es decir, hay que reordenar también el recurso de casación para que, sin sobrecarga de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, podamos saber dónde estamos, podamos tener seguridad jurídica los abogados, los jueces y los fiscales en la aplicación de la ley.
Seguridad jurídica para los abogados y los magistrados y los jueces, y para el ciudadano, fundamentalmente, ¿no?
Para los ciudadanos,
porque además,
claro,
crear también una muy mala imagen de la Administración de Justicia, ¿no?
Sí, crea muy mala imagen. Yo he visto en el Tribunal Constitucional pues recursos de amparo por esta causa, porque una misma conducta en una audiencia o en otra provocaba reproches o reacciones distintas. Y ese tema no es del Tribunal Constitucional. El recurso de amparo por infracción del principio de igualdad es la esencia de la casación. Le corresponde al Tribunal Supremo decidir estos temas.
Pues esperemos con el proyecto que se está haciendo del nuevo derecho procesal, ¿no?, esto se pueda solucionar.
Bueno, con un poco de paciencia, porque naturalmente el Ministerio de Justicia no puede acometer una reforma así en 4 días. De momento vamos a contentarnos con el borrador o que será posiblemente dentro de unos meses ya anteproyecto de juicios rápidos que cumple con una necesidad importante en este país ante la inseguridad ciudadana que estamos viviendo.
Pues lo veremos en algún programa de Radio Más. Muchísimas gracias, profesor Gimeno, por habernos acompañado estos minutos hoy, domingo 3 de marzo, en la revista de Derecho.
Muchas gracias a todos ustedes.